Hace unos días comenzó en Cádiz la mayor exhumación de posibles bebés robados que se ha realizado hasta ahora en todo el estado. Serai Furua, egunon.
Hola, egunon.
44 familias de Cádiz que sospechan de que fueron víctimas del robo de sus bebés están a punto de acercarse a la verdad que llevan años investigando.
El 20 de octubre comenzó esta exhumación que mencionabas, exhumación de 46 posibles bebés robados que se está llevando a cabo en el cementerio de San José, en la capital gaditana. Porque según los archivos de aquella época, hablamos de los años 70 y 80, los bebés están enterrados en este cementerio, por cierto, cerrado hace ya 25 años y que fue demolido. De este modo, comienza un nuevo capítulo para quienes desde la Asociación de Bebés Robados de Cádiz llevan años luchando por saber qué pasó con sus bebés.
Mi hija para mí está viva.
Me trajeron una niña con los pelos largos a gitanilla y la mía era sonrosada el pelo y los cachetes como Heidi. Digo, no, esta no es mi hija. Si mi hija no tiene pelo, de rubia que es. Oye, se la llevó.
El historial viene todo menos mi hija, como si yo no lo hubiera tenido a ella. Y yo la tuve.
Digo, dámelo, que quiero darle un beso. Y dice, no, no te preocupes, que el niño está muerto. Pero como si yo lo estoy viendo respirar. Dice, no, no, el niño está muerto.
Y a las 2 de la noche llamó este señor abajo que la niña había fallecido. Subo para arriba y dijo, bueno, ¿qué le ha pasado a mi hija? No, que le ha dado un infarto. Digo, bueno, déjame usted entrar a darle un beso a mi hija. Usted aquí no puede entrar, imposible.
Bueno, pues estos son algunos de los testimonios, como decíamos, de la Asociación Bebés Robados de Cádiz. Las 46 cajitas se exhumarán vía extrajudicial porque la mayoría de los casos están ya archivados por prescripción de delitos. Hace un año la asociación logró dar luz verde a un convenio pionero, un convenio histórico que autorizaba y subvencionaba a la asociación para que abrieran nichos en el cementerio de San José y saber si los niños, como decíamos, están o no allí, como decía.
Vamos a saludar a Concepción Herrera, Chari Herrera, que es la presidenta y fundadora de la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz, que busca en su caso a su hermana. Hola, Chari, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Tu hermana nació un año antes que tú, ¿verdad? En 1975, y si no tenemos mal los datos, al poco de nacer, a las horas, le dijeron a tus padres que había fallecido, ¿verdad?
Eso es, de 20 horas después, sí.
¿Qué les enseñaron? Porque alguna prueba pedirían, ¿verdad?
Lo que les enseñaron después de insistir mucho era un bulto entero, un bulto envuelto en gasas y esparadrapo.
O sea que en todo caso no pudieron verle el rostro en ningún momento.
No, ellos la habían visto viva y luego no pudieron comprobar que era ella, parecía un trozo de carne.
Uh-huh. Y no pudieron hacer nada, no pudieron preguntar o no había quien acudir en aquel momento, supongo.
En aquel momento no, lo que dijeran los médicos era lo que había que hacer. Lo que le dijeron que se iban a encargar del entierro y que eso no se podía destapar, que ya estaba bien envuelto y que se esperara que le avisaran para el entierro, que nunca se les avisó.
Esto ocurría en 1975. Chari, no sé si en todos estos años en tu casa se hablaba de lo que ocurrió a tu hermana o estuvo durante unos años silenciado.
Eso estuvo muy silenciado hasta que yo nací un año después. Bueno, pues yo ya tenía 15 años y fue cuando me lo dijeron a mí. Que mi padre me lo dijo, que cuando saliera a la calle buscara a cualquier chiquilla que le viera parecido conmigo, que podía ser mi hermana, que yo no tenía ni idea de esta historia. Y es cuando yo pregunto de qué hace, a qué se refiere, y dice que tuvo una niña un año antes que nacer yo y que cree que la robaron, que nunca le enseñaron el cuerpo y que allí en el hospital estaban antojados con ella porque era muy bonita, la paseaban por los pasillos para enseñarla. Entonces esa historia en mi casa no se habló nada más que hasta ese día, que yo me quedé un poquito como traumatizada de esa historia, ¿no?, de haber tenido una hermana que la han podido robar. Y no se habló nunca más hasta que yo empecé la búsqueda en 2009.
Uh-huh. Chari, no sé si te tuvieron a ti en el mismo hospital o por miedo a que pudiera volver a pasar, ¿cambiaron?
Exacto, por miedo a que volviera a pasar, cambiaron. Nací en otro hospital también de la capital de Cádiz, en Hospital de Mora, nací yo, sí.
Uh-huh. Hoy queremos saludar también a Alberto Prián, que es abogado de esta asociación SOS Bebés Robados de Cádiz. Hola, Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando hoy de 44 familias, ¿verdad?, que han pedido 46 exhumaciones. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a este punto, a conseguir que se exhume un lugar tan grande con tantas supuestas fosas?
Pues la verdad que ha sido un trabajo bastante arduo, duro, de bastantes batallas, codo a codo, además con Chari, que aprovecho también para saludarla.
Hola.
Ella sabe muy bien lo que hemos pasado, sobre todo ella, que siempre ha estado al pie del cañón, yo siempre desde el punto de vista jurídico, pero dése cuenta que aquí ha habido muchos cambios de gobierno, además hubo una convulsión política aquí en Cádiz, pasamos del Partido Popular al Partido Socialista, cada uno con sus propios criterios, a la vez que tenemos en la Junta de Andalucía al Partido Socialista, por lo tanto eran tres actores que según sus propios intereses políticos y sus propias líneas iban determinando si se nos facilitaba más o menos el camino hasta llegar ahora. Nosotros firmamos, quiero recordar, sobre el año 2012-2013 el convenio donde realmente ya se aprueban esas exhumaciones y no ha sido hasta ahora, 2017, cuando realmente se ha cumplido aquel convenio, por lo que imagínese las situaciones que hemos vivido, ¿no?
Hemos mencionado, Alberto, que las excavaciones comenzarán, si no me equivoco, por los casos que aún no han prescrito. No sé cuántos de estas 46 cajitas, 44 familias, ¿cuántos han prescrito, cuántos no?
Pocos, porque hace mucho tiempo que estos hechos se sucedieron. La gran mayoría ya ha pasado el plazo, por unos 4 o 5, así que puedes recordar que aún no se encuentran en situación de prescripción. Realmente, según mi propio criterio jurídico, que además es el mismo que establece la Fiscalía General del Estado a través de una circular que emitió, desde mi punto de vista nunca han prescrito. Hemos de entender que nosotros lo llevamos por el delito de detención ilegal. Y el delito de detención ilegal, ese delito no prescribe hasta que el que es detenido ilegalmente conoce que lo es y se hace libre. Por tanto, aquellos menores que fueron sustraídos, si fue así, realmente nunca han tenido conocimiento que lo fueron. Por tanto, hasta que no adquieren ese conocimiento, no deberían prescribir estos delitos. Pero el criterio de los jueces y tribunales, sobre todo aquí de Cádiz, es muy distinto.
Alberto, ¿cuál es el protocolo que se va a desarrollar en los próximos días o que se está desarrollando? ¿Quiénes pueden estar a pie de esa exhumación? ¿Qué personal hay? ¿Si tenéis vosotros forenses que estén ahí también atentos? ¿O cómo funciona?
Como estos son exhumaciones que se hacen a nivel extrajudicial, nosotros realmente no podemos hacer intervenciones judiciales. Por tanto, para esos 5 casos únicos y exclusivamente que sí tienen algún tipo de incidencia judicial, sí hemos protocolizado un sistema en el que se garantice la cadena de custodia desde el ámbito civil, o sea, desde fuera del procedimiento, a través de los fedatarios públicos, secretario en este caso del ayuntamiento, para que, en virtud también del protocolo que se ha establecido por parte de los arqueólogos de nuestra propia asociación y del ayuntamiento, se garantice que esa prueba es fehaciente, que es real y que todo lo que se hace con ella nos rompe esa cadena de custodia obligatoria que en todo procedimiento hay que tener. Si bien es cierto que aún así sigue siendo una cadena de custodia no judicial, sino que vamos a hacer nosotros mismos y que un juez podría entender que no se ha cumplido estrictamente, pero bueno, al menos nosotros lo vamos a intentar.
Así es como se va a hacer el trabajo que comenzó, como decíamos, el 20 de octubre en el cementerio de San José. Chere, yo quisiera saber de todo lo que se ha hecho en estos casi 15 días. Porque, claro, hemos mencionado que el cementerio está demolido, fue ya cerrado. No sé cómo estáis haciendo esa búsqueda y si ha dado algún fruto en estos días.
Pues mira, se han abierto 2 sepulturas pequeñitas de una de ellas. Están avanzando hacia abajo en las cajitas que hay de otros familiares que no tienen nada que ver con nosotros. De ahí van apareciendo restos de bebés que son como abortos o fetos macerados, no tienen nada que ver con los nuestros. Y en el día de hoy o quizás mañana se alcance a lo que puede ser de la familia, lo de la primera familia que empezó, porque una sepultura empezó un día y la otra tardó varios días después. Entonces, de esa primera sepultura que se abrió, quizás mañana, hoy o mañana, empiezan a aparecer la caja que vamos buscando. Así que estamos ahora mismo en expectación a ver qué es lo que vamos hallando ahí.
¿Hay algo que indique en el cementerio? Quiero decir, el nombre de las personas que están enterradas donde estáis buscando, ¿quedan lápidas? ¿Queda algún resto que os den, que os dé alguna pista de lo que buscáis?
Sí, hay pistas porque en cada sepultura se enterraron adultos, miembros amputados, como piernas y brazos de personas que se la cortarían, no sabemos, y otros bebés. Entonces tenemos los nombres de todo. En este caso concreto de la primera sepultura, el bebé está rodeado de piernas amputadas, la pierna derecha de no sé quién, la pierna izquierda de no sé cuánto. Es macabro explicarlo de esa forma, pero es que es así. Y gracias a ese estudio que hemos hecho, se puede saber dónde más o menos está colocado el niño, por tanto las cajitas juntas. Entonces, por eso que ya se está acercando, ya hemos encontrado una de esas piernas y más o menos de las cajitas de bebé que quedan alrededor es una de ellas.
Chari, no sé si barajáis la posibilidad de que no haya los resultados que esperan muchas familias, porque bueno, aquí ya hemos vivido también por un proceso similar y hay veces en las que bueno, pues no se encuentra ningún indicio de que los robos se hubieran producido. No sé si estáis preparados para que no haya indicios, para que bueno, a pesar de todo el esfuerzo no pase nada o no haya indicios de que haya pasado nada que os permitan seguir luchando.
Exacto, sí estamos preparados. Estamos preparados para que aparezca ADN y sea de la familia y así se descansaría. Estamos preparados para que haya ADN pero no sea suficiente y se quede la familia en stand-by como estamos ahora, y también estamos preparados para que aparezca ADN completo, se pueda comprobar que no es de la familia y tenga que seguir adelante. Y de hecho tenemos una psicóloga que hemos puesto para todos estos casos para ir preparándolos aún mejor a las familias cuando llegue el momento, porque es un proceso largo que ahora queda aún el ADN, o sea que ahora pueden ver cajas con huesos o sin huesos, pero cuando se haga ADN es otro proceso aún más largo, o sea que de momento para los primeros pasos sí estamos preparados y para cuando sigamos avanzando pues nos iremos preparando también.
Al comienzo de la entrevista, Charo, Miriam te preguntaba por el hospital en el que naciste, y es que no hemos mencionado el antiguo hospital Zamacola, hoy Puerta del Mar, que es clave en estos casos de bebés robados en Cádiz, porque la mayoría de los bebés que supuestamente murieron nacieron en esta clínica, ¿verdad?
Sí, la mayoría de los que se han pedido exhumaciones ahora en el cementerio San José, porque es de toda la provincia, ¿no? Pero de este concreto, de estas exhumaciones, es del Hospital Puerta del Mar, antigua residencia Fernando Zamacola, y también hay varios del Hospital de Mora, o sea que eran y también hay clínicas privadas, o sea que lo que es la capital, hay familias de todos puntos, pero concretamente donde más abundan es de la residencia Fernando
Zamacola.
¿Y cuál
es vuestra teoría? ¿Qué es lo que sucedía en el Zamacola?
Pues nosotros, por el estudio que tenemos hecho, hay un equipo médico que siempre coincide en los mismos horarios, el mismo ginecólogo, la misma enfermera, la misma matrona y ATS, y la misma funeraria, y siempre coinciden en el mismo horario, por la noche. El niño moría por la noche, uh-huh. Y no se enseñaba el cuerpo, y a la madre normalmente la dormían. Ese es el estudio que tenemos hecho de esto.
Uh-huh. Sí. Alberto, entiendo, por tanto, que parte de vuestra propuesta es llevarlo como un delito de detención ilegal, como decíais, que nunca prescribe, y analizar si hubo o no hubo una red, como está mencionando Chari, ¿verdad? Si hubo un complot, digamos, para robar todos esos niños.
Sí, absolutamente. He tenido la oportunidad de entrevistar a todos y cada una de las personas, no solo a estas 44 que lo solicitan ahora, sino todas las que conforman, o la mayor parte que estaban en la asociación.
Unas 500, ¿no?
Sí, unas 500, bueno, no tantas yo, pero sí unas 200, 200 y pico he podido tomar la declaración en el despacho antes para prepararlo previamente, confeccionar las denuncias, y como ha dicho Charly, es absolutamente imposible desde el punto de vista incluso, ya no como letrado, sino del sentido común, que tantas personas que no tienen contacto entre sí, que no se conocían hasta que se conformó la asociación, tengan tantos puntos en común respecto a la explicación que te cuentan cuando ellos piensan que fue sustraído sus hijos. Todos estaban solos, solían ser madres solteras que por alguna cuestión social pues iban o laboral, ¿no? Iban solas allí, se les atendía en personas con una formación, un nivel de formación bastante bajo. Coincide también algo que no ha dicho Chari, pero que sí se lo recuerdo yo, que hay un mandatario que firmaba en nombre como apoderado de las familias a los efectos de firmar documentación, como si él fuera apoderado por la familia para que la familia no tuviera que intervenir en el procedimiento del entierro y de la documentación que se aportaba en el registro. O sea, hay datos muy raros, y sobre todo el convencimiento de las propias víctimas, que cuando tú hablas con ellas realmente tienen ese pesar, ¿no? Y no tiene mucho sentido que personas de estas edades piensen y coincidan en tantos aspectos tan importantes, ¿sabes?
Que hay muchas coincidencias. Bueno, pues a ver si esta exhumación permite saber qué es lo que ocurrió y pone un poco de luz en un caso que que muchas, muchas familias llevan años padeciendo y penando por no saber qué pasó con aquellos bebés. Agradecemos mucho que hayan estado en Boulevard Magazine Alberto Prián, que es el abogado de la asociación, y a Chari Herrera, que es la presidenta de esos bebés robados de Cádiz. A los dos un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Gracias también a ti, Esther. Agur.
Hasta luego.